Hoy estaremos viendo el llamado a vivir una vida ejemplar. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias en el día de hoy por el privilegio que tú nos concedes una vez más de nosotros vernos reflejados en tu palabra, de nosotros ver nuestros pecados, de también nosotros ver las responsabilidades que tenemos como creyentes. Gracias, Señor, por todos los privilegios que tú nos has dado. Ahora nosotros queremos, Señor, que tú pongas en nosotros ese peso de conciencia de que debemos vivir como lo que somos, hijos tuyos. Señor, mira si aquí hay alguien que todavía no te conoce en esta mañana, ten misericordia. Abre el entendimiento para que pueda venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El comentarista Robert Langton escribió lo siguiente: Cuando un cristiano anda de manera irreprochable, sus enemigos no tienen dónde hincar de sus colmillos, sino que se ven obligados a morderse sus propias lenguas perversas. De esa manera cierra el piadoso las bocas mentirosas de hombres insensatos. Este es el camino de un cristiano sabio: mantenerse quieto mediante su espíritu apacible, su vida recta y su inocente silencio. O sea, la palabra de Dios dice que cuando se habla de nosotros injustamente y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos por qué preocuparnos. Sin embargo, no es así cuando se habla de nosotros y se dice una verdad. Amados hermanos, de ahí la importancia del testimonio. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es muy triste cuando uno escucha a alguien que dice: ese que trabaja conmigo dice que es evangélico, por eso yo no vengo a Cristo. Muchas veces dice la verdad, esa persona está diciendo la verdad, porque el testimonio de muchos creyentes es pésimo. Amado hermano, eso no debe de ser. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú debes vivir como Cristo vivió. Acuérdate que dice la palabra de Dios: ya no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. El problema es que hay personas que vienen a los pies de Cristo y quieren seguir viviendo su vieja vida. Amado hermano, eso no es posible. Eso no es posible. Si tú sigues atraído por las cosas del mundo y te sigues revolcando en las cosas del mundo, no te engañes. Tú no eres creyente. Aunque tú digas que tú pasaste un día al frente, que hiciste tu decisión en tu casa, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que es la vida de un creyente. Amados hermanos, hemos dicho en muchas ocasiones, si algo queremos en esta iglesia es no estar enviando gente directos desde aquí de la iglesia al infierno. Amado hermano, eso no es lo que queremos. Esto es algo muy serio. ¿Se trata de vida eterna o se trata de condenación eterna? De manera de que no vivamos engañados. Es más fácil que tú digas: mira, yo no soy nada y por eso yo me gozo con las cosas del mundo. Pero no diga que tú eres creyente dando un pésimo testimonio en el mundo, porque no puede ser. ¿A quién tú estás engañando? Dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú podrás engañar a quien tú quieras, pero tú no vas a engañar a Dios. No vas a engañar a Dios. Miren lo que dijo este hombre de Dios, Alexander McLaren, predicador escocés del siglo XIX. Miren lo que él comentó: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia. Oigan qué interesante. O sea, no es que tú estés predicando todo el día en tu trabajo y sea un demonio en todo lo que haces. No, la gente va a decir: yo no quiero conocer ese Dios de esa gente. No importa cuánto tú prediques, ese es el problema, que a veces queremos ser religiosos, pero no queremos ser cristianos. Y miren lo que él dice, nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia. Pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. ¿Qué yo he dicho en la crianza de los hijos? Y dicho sea de paso, en septiembre, Dios mediante, tendremos capacitación de padres. ¿Qué sucede con los hijos? Que mientras nosotros hablamos, 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 ¿sabe lo que hacen los hijos nuestros? Ellos cierran el oído y abren los ojos. ¿Oyeron eso? Le decimos a los hijos, le vivimos llamando la atención y queremos que ellos hagan cosas. Pero mientras le hablamos, ¿sabe lo que ellos hacen? Ellos cierran el oído y abren los ojos. ¿Sabe lo que ellos quieren decir? Muéstrame con tu ejemplo lo que tú me estás reclamando. ¿Y sabe cuál es el problema grave? Que cuando llegan a la edad de la adolescencia, ahí vienen las fricciones con muchos padres. Porque ya no son niños, ellos ya razonan bien. Y dicen, ¿y cómo es posible que tú me digas a mí no fume y tú eres el primero que está fumando? ¿Y cómo es posible que tú me digas a mí no tome alcohol y tú eres el primero que está tomando alcohol? ¿Y cómo tú me dices a mí que las damas se tratan de manera adecuada si tú tratas a mi mamá como una cualquiera? ¿Se dan cuenta? Entonces ellos abren los ojos. ¿Sabes lo que pasa con el cristianismo? Exactamente lo mismo. Las personas no quieren oír que tú estés solamente predicando. Ellos te están viendo, ellos te están viendo. De ahí la importancia de que nosotros vivamos una vida apartada para Dios. Es por eso la exhortación de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Miren, vamos a Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16, en el Sermón del Monte, miren cómo el Señor Jesucristo hace una exhortación o mandamiento a todos sus seguidores. Él le está haciendo una exhortación a todos los que le siguen. Y mire lo que les dice a los creyentes, y ahí debes tú incluirte si tú eres un creyente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un momentico, ¿eso quiere decir que yo debo vivir para que la gente me vea? No, eso no es lo que estamos diciendo. Si yo vivo para que la gente me vea, ¿sabe que yo pudiera ser un religioso? Y pudiera ser un hipócrita. No, 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 no. Vamos a ver en esta mañana cómo un creyente debe ser creyente internamente para reflejar externamente lo que tiene dentro. Eso es importante que lo sepamos. Porque si nos vamos a la parte contraria, entonces nosotros vamos a vivir como una pantalla para que todo el mundo nos vea. Y por dentro estaremos podridos. Eso no es lo que la Biblia dice. Dios espera de nosotros que como Dios vive en nosotros, si somos creyentes, Dios mora en nosotros, nosotros reflejemos la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Por eso el Señor le hace la exhortación diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y al ver vuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Van a glorificar el nombre de Dios. Llevar vidas ejemplares es la base más eficaz para hacer atractivo y creíble el Evangelio. Esa es la forma más segura de nosotros predicar el Evangelio, con nuestros hechos. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a citar la bendita palabra de Dios. Amados hermanos, es muy triste cuando nosotros vemos creyentes que siempre están exhortando con palabras de ellos y no usan la palabra de Dios por ningún sitio. Tú y yo debemos entrenarnos en dar consejos bíblicos, no consejos baratos. Por eso yo le he dicho a ustedes, muy triste cuando vamos a dar un pésame y le empezamos a poner la mano atrás a la gente y le decimos, todo va a estar bien. ¿Y dónde me dice en la Biblia que todo va a estar bien? ¿Cómo tú le estás diciendo a una persona que acaba de tener un familiar, un accidente y murió, que todo va a estar bien? Consuélalo con la Biblia. ¿Pero sabes por qué no citan la Biblia? Porque no la leen. Amados hermanos, tú y yo debemos tener siempre un versículo en la boca, aunque no sepamos ni siquiera dónde está escrito. Porque recordemos que la Biblia se le puso capítulo y se le puso versículo para nosotros poderla entender mejor. Pero originalmente no tenía ni capítulo ni versículo. Entonces, si tú te sabes un texto de la Biblia y lo sabes recitar y te lo sabes aplicar, es más que suficiente. De que le quiera poner los numeritos, bueno, mejor todavía. Amados hermanos, la palabra de Dios es para nosotros consumirla. La carta del apóstol Pedro tenía la intención de motivar a hermanos que se encontraban en momentos difíciles, de manera que perseveraran en medio de persecuciones. Por eso la invitación a fortificar sus testimonios en dos aspectos cruciales para una vida justa. El apóstol Pedro aquí lo que quiere hacer es que nosotros entendamos estos dos aspectos. En primer lugar, una disciplina interior ejemplar. En primer lugar, una disciplina interior ejemplar. Y en segundo lugar, un comportamiento exterior recto. Eso es lo que quiere el apóstol. Pero fíjense qué interesante, que cuando él escribió esto, la iglesia se encontraba en dificultad, como siempre se ha encontrado. Una vez es más, otra vez es menos, otras veces menos. Nuestro hermano José Luis publicaba algo en el grupo ayer del Ministerio Hispano, donde nosotros vemos lo que viene y lo que está. Eso es lo que está, amados hermanos. Nosotros no somos del gusto ni del agrado del mundo. Eso es bueno que lo sepamos. Y si tú no conoces a Cristo y crees que cuando tú te conviertas todo el mundo te va a aplaudir, empezando por los de tu casa, eso no es así, no te vamos a engañar. Dice la Biblia que cuando nosotros nos convertimos, ¿quiénes son los primeros enemigos? Los de nuestra propia casa. Porque van a decir, ahora se metió este a eso, se volvió loco. Eso me dijeron a mí. Eso me dijeron a mí. ¿Y sabe qué pasó? Que yo no me volví loco. Cuando yo me convertí, me volví cuerdo. Porque loco estaba yo cuando estaba en el mundo. Amados hermanos, el mundo nos va a aborrecer siempre. ¿Y sabe cuándo nos va a aborrecer? Mientras más nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿O acaso no fue a Cristo que aborrecieron? ¿Acaso no fue a Cristo que crucificaron? ¿Y qué hizo de malo Cristo? ¿Qué hizo de malo Cristo para que lo crucificaran? Decir la verdad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces tú quieres que te odien, haz la voluntad de Dios y sigue a Cristo y te van a aborrecer. Ahora tú quieres que el mundo te acepte, entonces vive como el mundo. Amado hermano, no hay de otra. Una disciplina interior ejemplar y un segundo punto, un comportamiento exterior recto. Veamos en detalle. Una disciplina interior ejemplar. El versículo que dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una guerra. Tú y yo tenemos una guerra a muerte cuando nos convertimos con el pecado. Inicia con la palabra amados, el versículo 11. Esto implica a los creyentes como objetos del inconmensurable amor de Dios. Lo que está diciendo, amados, o sea, yo os amo. Y por eso debían obedecer a aquel que le amaba. En otras palabras, ¿por qué debemos amar, obedecer a Dios? Porque Él nos ama y se supone que nosotros le amamos a Él. Luego les dice, la palabra que utiliza, os ruego. Y esa palabra en griego quiere decir paracaleo. Es la misma palabra que se usa en Romanos 12:1. Vamos a Romanos 12:1. Miren la misma palabra ahí que se utiliza. Os ruego, paracaleo. Romanos 12:1. Miren aquí cómo el apóstol Pablo utiliza en Romanos la misma palabra cuando dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego, miren la palabra ahí, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo espera el apóstol Pablo también que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Que se ofrecía una ofrenda. ¿Qué hace mucha gente religiosa al día de hoy? Va y lleva un velón a la iglesia, va y le prende algo, va y le lleva flores al santo, a quien sea. No, aquí no está. La palabra de Dios nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No está diciendo que nosotros vamos a llevar algo que no sea nuestro propio cuerpo. Esa es la dificultad de lo que es el Evangelio. Por eso hay gente que no retienen, no quieren estar en el Evangelio porque dicen, es que es difícil. ¿Y cómo es posible que yo ande así? Seguramente tú has escuchado lo que yo he oído muchas veces, que hay gente que dice, yo no estoy preparado todavía, porque es que cuando yo tome eso, lo quiero tomar en serio. ¿Cuánta gente dice eso? Muchísima gente. Dice, yo no me meto al evangelio porque es que cuando yo entre a eso, yo lo quiero tomar en serio. El único problema es el siguiente, que si tú lo vas a tomar en serio, porque tú lo vas a tomar en serio, eso será el día nunca. El día nunca, porque tu naturaleza pecaminosa jamás comprenderá la santidad de Dios. Entonces nosotros sí tenemos que abogar a una obra sobrenatural, que es la obra del Espíritu Santo. Y no es lo mismo tú decir eso a tú decir, ¿sabes qué? Yo sé que esa es la verdad, yo creo en Dios, yo quiero que el Espíritu de Dios obre en mi vida. Es otra cosa diferente. Porque cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu vida, Él es que te va a llevar a ti a dar los pasos que debe de dar. O tú crees que yo estoy aquí como pastor y tengo los años que tengo en el Evangelio, que yo era mejor que todos ustedes. Jamás. Yo era lo peor de lo peor. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Cristo y su Santo Espíritu hizo la obra en mi corazón. Miren la diferencia, muy diferente. No, yo puedo. No, yo no puedo nada. El Evangelio es ese. ¿Qué decíamos en una de las prédicas anteriores? Que una de las cosas que hace Dios con nosotros es humillarnos. Es hacernos entender que no somos autosuficientes para hacer que nada. Eso es lo contrario a lo que nos presenta el mundo. ¿Qué nos presenta y nos enseña el mundo? Sí, tú puedes. Sí, cree en ti mismo. No, no creas en ti mismo. Tú eres un desastre y tú lo sabes. Cree en Cristo, que Él es el que tiene el poder. Esa es la diferencia, amados hermanos. El Evangelio es eso. Entonces, ¿dónde te da el Evangelio? Te da en la madre de lo que es el orgullo. Te da ahí, donde está el orgullo. No, tú crees que yo puedo. Sí, yo. No, tú no puedes nada. Y por eso caes en pecado. Y yo también. ¿Sabe por qué? Porque por mí mismo, si yo digo, sí, yo puedo. No, ¿qué hizo José? Y lo he dicho muchas veces. ¿Qué hizo José en la casa de Potifar? No, yo soy creyente, esta mujer está ahí, yo no voy a caer. No, salió huyendo al pecado, porque él sabía que él no podía. Él sabía que esta carne es débil, entonces no podemos jugarnos con eso. ¿Se dan cuenta la importancia de lo que nosotros debemos hacer? Nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros huyamos de esas tentaciones, vivamos una vida agradable para Dios. También aquí en estos versículos se define cuál es la vida del creyente en este mundo. Dice la palabra de Dios, ahí dice, amados os ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren la palabra que utiliza. Yo creo que todos los que estamos aquí, excepto aquellos que ya nacieron aquí en Estados Unidos, no son extranjeros y peregrinos en este país. Pero todos los que estamos aquí, que vinimos de nuestros países, somos extranjeros y peregrinos. Y nos damos cuenta. A veces tú estás aquí y tú le empiezas a hablar a una cajera, a hablar en inglés, y ella te dice, oh, buenas tardes. Y tú dices, ven acá, ¿y qué fue? Yo le estoy hablando en inglés. Hola. Bueno, esta cara me denuncia que yo soy hispano. La cara denuncia y mi color denuncia que yo soy hispano. Por muy gringo que yo quiera ser. No. Somos extranjeros y peregrinos. Amados hermanos, eso mismo pasa aquí en la tierra. El problema es que nosotros ya no queremos, no creemos que somos muy ciudadanos de este mundo. Yo soy de aquí. No. Y el diablo dice, ¿qué es lo que pasa contigo cuando te pones muy sabroso en una fiesta? Y dice, oye, ¿tú no eres evangélico? ¿No es lo que te dicen? Y mira, di que tú eres evangélico y ahí viene uno a hacer, como que me estoy pasando. ¿Sabes por qué? Porque tú eres extranjero y peregrino en esta tierra. El único que no lo cree eres tú, que empieza a echar raíces aquí y crees que te vas a quedar aquí. Esa es la palabra que se utiliza ahí. Por eso nosotros vemos, aquí hay una definición del creyente en este mundo, extranjero y peregrino. Un extranjero es de otro país, es de otra nación. Cuando tú te convertiste a Cristo, no es porque tú decidiste, es que ya Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ya tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Y tú no perteneces a este mundo. El que cree que eres de este mundo eres tú. Es sinónimo de extranjero, es sinónimo de forastero. Cuando habla de peregrino, un viajero, un emigrante, un extranjero, es una gente que está haciendo un turismo interno aquí. Tú y yo, si somos creyentes, estamos haciendo turismo interno. Pero nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es de los cielos. El apóstol nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Solo estamos de paso, no debemos enraizarnos aquí. Yo no sé si a ti te ha tocado la oportunidad de tener unas vacaciones después de tanto trabajo en Estados Unidos, pero qué bendición cuando tú vas a uno de esos países nuestros, te sientas en una playa, debajo de un cocotero a tomar fresco y con una bebida al lado, ahí tranquilo, tomando el fresco. Te olvidas del trabajo de aquí. Y de vez en cuando no tienes tantas cosas que hacer que te empiezas a rascar hasta el ombligo. Y tú ahí viendo ahí el mar. Una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones. Ya cuando tú empiezas a hacer la maleta y tomas el avión, dices, otra vez al trabajo. Tú quisieras quedarte ahí eternamente, pero ese no es tu lugar. Tú no eres un turista todo el tiempo. Tú tienes que trabajar, tienes obligaciones. ¿Sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra? Estamos de paseo, estamos de visita. Y en esa visita nosotros tenemos cosas por hacer. Y dentro de esas cosas por hacer, predicar el bendito Evangelio de Jesucristo. Tanto de boca como de hecho. Tanto para nosotros marcar la vida de otros. Si tú eres padre de familia, si tú eres madre, tú debes marcar la vida de tus hijos y de los que te rodean. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo, como dice Filipenses 3:20. O sea, no pertenecemos al sistema que opera en este mundo, aunque vivamos con personas que sí pertenecen a este mundo, y aunque estemos en el mundo temporalmente. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Padre, yo no te pido que lo saques del mundo. Eso fue lo que dijo Cristo. Sino que lo preserves del mundo. Que lo preserves del mundo. Nosotros estamos aquí y Dios nos preserva. Esto es debido a que no somos de aquí, que debemos abstenernos de los deseos carnales. ¿Qué quiere decir esos deseos carnales? La inmoralidad sexual, males de naturaleza pecaminosa de la humanidad. Vamos a Gálatas 5:19-21. Gálatas 5:19-21. Para ver de qué nos está hablando la palabra de Dios. Gálatas 5:19-21. Y vamos a ver ahí esos deseos carnales que batallan contra el alma. Gálatas 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras de qué? Nos dice el espíritu de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y por si las moscas, ¿qué dice al final? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Estos deseos que batallan contra el alma no son más que las luchas contra el nuevo corazón. Ahí viene la lucha. Cuando uno tiene un nuevo corazón, uno empieza a luchar con esas cosas. Cuando uno tiene su viejo corazón, ¿sabe contra quién tú luchas? Que nadie te vea lo que tú estás haciendo. Entonces tú tratas de hacerlo escondida. Si es un hijo desobedeciendo a un padre, él no quiere que el papá lo vea y lo hace escondido. La lucha es con papá, la lucha es con mamá. Si es un hombre casado y está cometiendo infidelidad, que no me vea mi mujer y que no me vean por ahí para que estén de chismoso. ¿Sabe cuál es el problema cuando tú te conviertes? Que la lucha es contra tu propio corazón. Y una vez pecando, y todo el creyente sabe, porque todos hemos pecado en una u otra forma, cuando pecamos viene la tristeza de corazón. Y viene aquello donde nosotros decimos, le fallé a mi Dios. Pero qué bendición más grande que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y una vez pecamos, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos como Judas Iscariote remordiéndose la conciencia? No, debemos hacer como hacen los buenos hombres de Dios, inmediatamente ir al trono de la gracia y decirle, Dios mío, te fallé, perdóname. ¿Y sabes qué? Ya Dios te perdonó antes de que tú lo cometieras. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta entonces cómo nuestro corazón ya regenerado es lo que hace, es de la manera que se manifiesta? El apóstol Pablo tuvo, al igual que todo creyente, esa misma lucha. El apóstol Pablo tuvo esa misma lucha. Porque un apóstol es un hombre igualito que tú. eran, ya no hay apóstoles en este tiempo. Gálatas 5, 17, 18, miren lo que nos dice. Ahí mismo, antes. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos deseos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué decíamos ahorita? Que no es un asunto de que yo puedo, no, no, no. El Espíritu de Dios que me guarde, el Espíritu de Dios que evite que yo haga eso. Y hay una parte humana, por supuesto, que yo tengo que hacer. Romanos 7, 14, 23. Romanos 7, 14, 23. Romanos 7, 14, 23. Mire el apóstol Pablo aquí como nos dice. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué dice el apóstol? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo eres tú? Tú eres carnal, tú estás en la carne. ¿Y qué dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que pasa con un verdadero creyente? Que cuando peca, aborrece después lo que hizo. Pero, amados hermanos, antes de pecar es una atracción. Es como un imán que el pecado nos atrae. Y nosotros queremos hacer ese pecado. Y una vez lo cometemos, ahí viene el sufrimiento dentro de nuestro corazón. Eso es lo que dice. Y por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En esa lucha o batalla se produce un ataque continuo y constante contra el creyente y de forma despiadada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Satanás anda como como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no creamos que Satanás quiere hacerme un dañito. No, Satanás te tira a la cabeza. El tiro de Satanás es a la cabeza. Y el tiro en la cabeza es un AK-47 para desbaratarte la cabeza. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás te quiere matar, pero no puede matarte. ¿Ven la diferencia? Entonces muchas veces nosotros nos prestamos a ese juego de Satanás. Debemos abstenernos del impulso de la lujuria y el pecado. Esto solo lo logramos caminando en el poder del Espíritu Santo, como decíamos ahorita. Si tú crees que por ti solo, por tú mismo, tú vas a lograr superar eso, eso es un imposible. Vamos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Miren cómo la palabra de Dios nos dice de nuevo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debemos andar nosotros en el Espíritu? Y no dándole rienda suelta a satisfacer los pecados de la carne. Ya nosotros pasamos esa etapa, ya nosotros no estamos ahí. Nosotros debemos vivir en el Espíritu. En segundo lugar, el segundo punto que vamos a ver, un comportamiento exterior recto. Amados hermanos, ¿qué se espera de nosotros si tenemos dentro el Espíritu de Dios? Que nosotros vivamos una vida conforme a lo que nosotros somos. Manteniendo, dice el versículo 12 de Primera de Pedro 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La vida interior del cristiano debe ser visible al mundo exterior. No es una vida secreta. No, yo soy cristiano, ¿usted por qué no conoce mi corazón? No, yo no tengo que conocerlo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Muéstrame tu fe sin obras. La fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? Es muerta. Es muerta. No, pues yo soy un hombre, usted me está juzgando. No, porque yo veo que tú eres muy malo. Yo veo que tú eres muy incumplidor con tu trabajo. Yo veo que tú eres chismoso en el trabajo. Yo veo que constantemente tú tienes problemas. No, pero usted me está juzgando. No, es que te están viendo. Es que saben que tú eres así, un chismoso, una chismosa. No, es que tú eres así, inconforme. De todo te está quejando, está pasando algo ahí. Y todo el mundo se te cae. Así era Cristo. Yo no me imagino a Cristo en la cruz. Ay, ahora, mira, ahora me crucificaron aquí. Hay una mosca aquí que me está molestando. Yo estoy harto de este mundo. Este calor, y me estoy desangrando, y nadie ni siquiera me da un vaso de leche, un vaso de agua. Yo no me imagino a Cristo así. Y eso no es lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que cuando le maldecían, ¿qué hacía él? Él bendecía. Él bendecía a los enemigos. Ah, pero tú no. Tú constantemente estás como que tienes por dentro el mismo demonio. Amados hermanos, eso es imposible. La vida interior de un creyente debe ser manifiesta externamente. Y eso es lo que estamos viendo. Esa puede ser una de las formas más convincentes de evangelizar. Que externamente tú manifiestes lo que tú eres. Es manteniendo una buena conducta diaria. Una hermosa forma externa. Son sinónimos de buena, rica, variada en significado. Preciosa, delicada, encantador, refinado, aceptable a la vista. Noble. En otras palabras, tú eres el esposo y eras un ogro antes de la conversión. Y le hablaba mal a tu esposa. ¿Qué se espera de ti? Que rápidamente, no al tiempo, ¿no? Rápidamente hay un cambio en tu vida. Y tú empiezas a decirle a tu esposa, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, te hablé mal. Y empieces a trabajar como debes. Inmediatamente. Ah, que pastor, eso es difícil. Sí, te vas a equivocar muchas veces. Pero debes constantemente empezar a trabajar. Porque es la evidencia de que hay un cambio en tu vida. Pero ¿cómo es posible que tú dices ser creyente y eres el mismo ogro de hace 10 años? ¿Y cómo es posible que tú eres creyente y eres la misma mujer de hace 10 años? Sigue haciendo lo mismo, sigue igualito, no ha cambiado. Amado hermano, eso no es posible. Acuérdense que nosotros hemos dicho, ¿cómo es la salvación? Es algo inmediato. La conversión es algo inmediato. Yo soy salvo cuando me convierto a Cristo inmediatamente. Me muero ahí mismo y voy al cielo. No tengo que hacer más nada. ¿Y cuál es el otro punto? La santificación. ¿Y qué es el proceso de santificación? Que día a día, en la misma medida en que yo voy aplicando la palabra de Dios en mi corazón y la voy poniendo en práctica, yo voy santificándome. Eso no quiere decir que yo me estoy ganando el cielo. Oigan bien, y esto hay que hacerlo como ponerlo en su justo lugar. No es por obra, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es un asunto que una vez yo soy creyente, yo empiezo a trabajar inmediatamente con la santificación en mi cuerpo, en mi vida. Eso quiere decir que cada día yo no puedo ser peor. ¿Oyeron eso? Cada día es de esperar que yo sea mejor. Porque cada día es de esperar que yo me parezca más a quién. ¿Al diablo o a Cristo? No, del diablo vengo, ese era mi padre. Ahora yo me tengo que ir pareciendo cada día más a mi Señor. ¿Cómo es posible que tú digas que eres creyente y sigues siendo la misma o el mismo? Y posiblemente peor. Pastor, pero usted no sabe mi corazón. No, no, yo no quiero ver tu corazón. Muéstrame tu fe sin obras. La fe sin obras es muerta. Por eso nosotros vemos que el mejor testimonio podemos darlo cuando nosotros modelamos delante de otros. Y no modelando hipócritamente. Modelando porque hay algo dentro de mí que me hace modelar. Nosotros vemos las acusaciones que le hacían, por eso dice, los que murmuran de vosotros como de malhechores, dice el versículo 12. La palabra que se utiliza ahí es la palabra cacopoín, relativa a acusaciones paganas específicas hechas por los paganos contra los cristianos de aquel tiempo. ¿Sabe cómo lo acusaban? Injustamente a los cristianos. Los acusaban de rebelde contra el gobierno romano. O sea, imagínate tú que ahora en Estados Unidos, eso viene, pronto viene eso, donde digo, usted no puede ir a la iglesia. ¿Qué tú vas a hacer? Usted no puede adorar a Dios. Bueno, si me dicen eso, les voy a decir, arránquenme la cabeza, porque yo lo voy a hacer. Y quiero que sea Dios que me dé esa fuerza para decirlo. No importa lo que pase. Eso fue lo que pasó con grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y pasó con grandes hombres de Dios en los orígenes y en el tiempo de la iglesia. ¿O acaso no quemaron a hombres de Dios? Y le dijeron, si tú dices que tú no crees en Cristo, te bajo de ahí y no te quemo. Y ellos dijeron, no, pues quémenme. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Nosotros vemos entonces que las acusaciones que le hacían los paganos eran específicas. Acusaban a los creyentes de rebeldes contra el gobierno romano, practicantes de canibalismo, le decían que ellos eran caníbales, que ellos comían gente, mentira. Participaban de incesto, decían que involucraban en actividades subversivas que amenazaban el progreso económico del imperio. Oposición a la esclavitud, práctica del ateísmo por no adorar al César o a los dioses romanos. ¿Qué nosotros vimos con el libro de David Livingstone? David Livingstone se encuentra con un grupo de holandeses que eran los Boers, ¿se acuerdan? Que lo estamos leyendo en los diferentes grupos. Y se encuentra con ese grupo de gente. ¿Qué hicieron esa gente? Se fueron de la costa y se metieron a lo más profundo de África. ¿Por qué? Porque allá en la costa el imperio inglés le estaba prohibiendo la esclavitud. Pues ellos se fueron a otro sitio para seguir esclavizando a los negros de África. ¿Qué pasó cuando llegó David Livingstone? Otro problema, porque llegó un creyente que dijo, no, la esclavitud no es de Dios. Dios no quiere esclavitud. Y menos así como ustedes están explotando a esa gente. ¿Se dan cuenta los problemas que causamos los creyentes muchas veces? Porque tenemos una forma de pensar como dice la Biblia. Esas eran las acusaciones que le hacían. También decían que ellos se oponían a adorar al César o a los dioses romanos. Vamos a Hechos 16, 18 al 21. Hechos 16, 18 al 21. Miren aquí este caso para que nos demos cuenta cómo cuando nosotros tocamos los intereses económicos de alguien vienen los problemas. Aquí nosotros vamos a ver cómo en Filipos había una muchacha que tenía espíritu de adoración, o sea, era adivina. Pero era adivina, no adivina de Dios, era de brujería, de hechicería, de cosas malas en Filipos. Y miren aquí lo que nos dice Hechos 18 al 21, el 19 específicamente, vamos a leer. Pero viendo sus amos que habría salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. En otras palabras, cuando Pablo acusa a esta mujer y dice, no, eso no es de Dios, ya Pablo empezó a tener problemas. ¿Y qué más dice? Y los trajeron al foro ante las autoridades. Miren lo que dice el 20. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Predicando el bendito evangelio de Jesucristo. Y cuando tú predicas el evangelio de Jesucristo hay intereses. Y cuando esos intereses son afectados hay problemas. Miren el 21. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En otras palabras, estos hombres están alborotando al pueblo porque están predicando algo diferente a lo que nosotros entendemos. ¿Y qué es lo que tú haces como creyente? ¿Tú te imaginas un burdel aquí en Indiana, un sitio donde hay prostitución, donde hay de todo, y tú vayas a predicar el evangelio y te paras enfrente a decirle a las personas que están ahí, no conviene que tú prediques el evangelio? Porque esas personas que están ahí adentro puede ser que se conviertan. Y eso no le va a ser rentable al del negocio. Eso te va a causar problemas. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Por supuesto que debemos estar dispuestos. Miren en Hechos 19, 24 al 27. Hechos 19, 24 al 27. Eso es para que veamos los intereses de diferentes personas y cómo podemos perjudicarle por causa del evangelio. Hechos 19, 24 al 27. Porque un platero, y esto se le puede parecer a algo con nuestros tiempos, porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, Diana era una diosa que alababan los romanos, daba no poca ganancia a los artífices. En otras palabras, eso era una mina de dinero. Y miren lo que dice el 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos ¿qué? Nuestra riqueza. O sea, nos estamos haciendo ricos de estos templecillos para que la gente se guinde ahí y lo ponga en diferentes sitios y adore a esa diosa. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Sabe lo que Pablo le estaba diciendo, la verdad? Le estaba diciendo, ¿y cómo es posible que tú hagas un Dios de tus manos y después tú mismo lo adores? Eso es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, ¿cómo es posible que una gente vaya al monte, corte un palo y de ese mismo palo haga una talla de madera? Oigan esto, piénsenlo. Haz una talla de madera. Después que hace la talla de madera, el mismo que la hizo se le arrodilla la talla de madera a adorarla. Y lo que sobra de la talla de madera lo lleva para la leña. Dice, ¿cómo es eso posible? Piénsenlo, a ver si tiene lógica. ¿Y qué es lo que hace la gente con un muñeco de yeso, con un muñeco de lo que sea, de talla? ¿Qué es lo que hace? ¿Adorarlo? Y ve y párate y dile que eso es una blasfemia contra Dios, para que tú veas si no te van a matar. Eso era lo que querían hacer con Pablo. Exactamente era lo que querían hacer con Pablo. Y dice, con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y miren el 27. Y que solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se dan cuenta el negociazo que son las iglesias de ese tipo? Mírenlo ahí, clarito. Cuando un hombre está lleno del Espíritu de Dios, no hay forma alguna de que no refleje externamente o de manera visible lo que lleva adentro. No hay forma, amado hermano. Eso es algo incontenible. De igual manera, cuando un hombre no tiene el Espíritu de Dios, será evidente, aunque trate de ponerse la máscara de hipocresía. ¿Se acuerdan lo que decíamos que es la hipocresía? La misma palabra que se utilizaba en el antiguamente para los actores. Para los actores. Un actor te puede hacer la función, el papel de que es el bueno de la película, y en otra película te aparece como que es el malo. Es un hipócrita, se pone una careta. Ahora hay personas que usan esa hipocresía para lo mismo, para vivir una vida escondiendo otra. Finalmente, nosotros queremos hacer una pregunta. Si vemos que un hombre cuando tiene el Espíritu de Dios es evidente que trate de ponerse a la altura de lo que dice y predica, y por otro lado hay alguien que se pone una máscara, te hacemos la pregunta. ¿A cuál Dios tienes tú dentro de tu corazón? ¿Tú tienes al Dios de este mundo o tienes al Dios de la palabra? El reflejo de lo que externas día a día responde a esta pregunta. Esto no es una pregunta para que tú me la respondas a mí. Es una pregunta para que tú mismo veas qué está pasando con tu vida. Muchas veces la mejor referencia que nosotros tenemos, si somos honestos, es preguntarle con quien vive con nosotros. Quien vive con nosotros, decirle al esposo, a la esposa, a los hijos o a los papás, decirle, realmente yo reflejo que soy un creyente. O tú ves en mí que yo soy un hipócrita. Muy difícilmente nosotros nos atrevamos a hacer esa pregunta en este día. ¿Y sabes qué? Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos de hacerla. Debemos de hacerla y dejar libremente que el otro diga qué es lo que está viendo en nuestra vida. Muchas veces nos dicen, yo le doy gracias a Dios por ti, por lo que está pasando en tu vida. Pero otras veces alguien baja la cabeza delante de nosotros, lamentando que nosotros decimos ser una cosa y no nos parecemos para nada a lo que decimos que somos. Amados hermanos, hoy es un buen día para hacer ese ejercicio y acercarnos a los seres más próximos a nosotros y decirle, yo quiero que tú seas honesto o honesta. Dime si tú ves en mí el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso te puede costar una eternidad. Puede ser que tú llegues el día en que te mueras y vayas a un infierno. Porque tú estabas engañado. Sin embargo, con eso tú puedes tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Debo considerar y pedirle a Dios que me muestre su Santo Espíritu y que cambie mi corazón. Amados hermanos, hoy es un buen día para eso. Acuérdense que en esta iglesia no estamos convenciendo a gente de que son lo que no son. Todo lo contrario. Nosotros queremos que cada uno esté clarito. Y queremos tener nuestra conciencia clara delante de Dios de que estamos haciendo conforme a su bendita voluntad. Vamos a orar.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.